Bendito sea el nombre de Dios. Le glorifico, le doy gracias por todas sus bondades, por sus misericordias, porque nos concede estar aquí en el templo en este día, para unidos rendirle culto, para glorificar su nombre. Hemos disfrutado de la primera parte del programa, muy bonito, en una forma muy breve, muy resumida. Se trató de visualizar algunas de las historias bíblicas. ¿Les gustó? Pero además de encontrarlas bonitas, de agradarnos, creemos esas historias. Se suele, especialmente a los niños, contarles historias ficticias. Por ejemplo, los cuentecitos de Blancanieves. Los siete enanitos, por supuesto, no es Blancanieves la única el único personaje de la historia. Cuentecitos como Superman y otros muchos relatos estos ficticios que en las mentes de los niños les parecen ciertas, pero después cuando crecen y se dan cuenta de la realidad, como que se decepcionan de que les habían hecho creer algo falso. Y de la misma manera, cuando se les habla de estas historias bíblicas, cuando llegan a grandecitos, muchos suponen que también son cuentos falsos. He ahí la inconveniencia de contarles a los niños fantasías, porque después les provoca dudas y no aceptan la realidad. Pero bien, supongamos que todos nosotros creemos en la certidumbre de estas historias bíblicas. Esto es lo que es fe: creer, no dudar, estar seguro de lo que la palabra de Dios nos dice es verdad, de que estas cosas que nos cuenta que sucedieron fueron así, y que lo que nos dice que ha de suceder será así también. Eso es tener fe, y precisamente por fe somos salvos, por gracia, no por nuestros méritos, sino por la fe en la obra redentora del Hijo de Dios, que se sacrificó por nosotros, murió por nosotros, para darnos vida. Si lo creemos, somos salvos. Si lo dudamos, estaremos perdidos. Se habla mucho de la fe que salva. Pero es importante que entendamos que la fe no solamente salva. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto yo lo entendía de una manera, y ahora últimamente me he podido comprender algo un poquito más amplio, que quisiera poder transmitir a ustedes esta idea, lo intentaré. A veces uno siente o comprende algo y le es difícil expresarlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que Dios no se agrada de aquellos que dudan, de aquellos que no tienen fe. Como que a los tales Dios no les tiene en cuenta, los desprecia, no se agrada de ellos. Sí, pero mirándolo desde otro aspecto, sucede que aquellos que no tienen fe, ellos, esos que dudan, esos que no creen, no se esfuerzan por agradar a Dios. Porque ¿para qué? Si ellos creen que eso es un cuento muy entretenido, muy bonito, muy emocionante, pero irreal, ¿por qué esforzarse para agradar a Dios entonces? ¿Por qué privarse de tales o más cuales cosas que la palabra de Dios prohíbe? ¿Por qué ajustarnos a una vida recta, a un camino estrecho, si realmente todo eso es cuento? ¿Cree usted que alguien se sacrificaría y se esforzaría por él en ir por el camino estrecho si no creyera que es cierto lo que la palabra de Dios nos ha dicho? Por eso los que no tienen fe no se esfuerzan por agradar a Dios y por lo tanto no están agradando a Dios. Pero esa fe, esa seguridad es la que nos permite agradarle en el camino de la santidad. Porque nos dijo el apóstol Juan que el que tiene esta esperanza en él se purifica como él también es limpio. Creemos que Jesús nació en el pesebre de Belén. Creemos que vendrá en las nubes de gloria a juzgar a cada uno de acuerdo a sus obras. Si estamos seguros de que esto es así, nos esforzaremos por agradar a Dios cada día de nuestras vidas. Creemos que Dios con su propio dedo escribió en tablas de piedra la ley de los 10 mandamientos. Imagínense, esto no es fácil de creer, que Dios, este ser infinito, haya escrito en tablas de piedra. Esto no es una cosa ordinaria, una cosa regular. Que Dios se haya manifestado a la humanidad en esta forma, escribiendo para dejar por escrito su voluntad, las normas que debemos seguir, eso lo creemos. No es fácil de creer, la gente no lo cree. La gente no lo cree. Dentro de nosotros quizás muchos, tal vez sí, tal vez no. Pero esa no es la fe que salva. La fe que salva es esa que nos permite estar seguros, segurísimos, de que eso es así, de que esos mandamientos son para nosotros y que por lo tanto debemos ajustarnos a ellos, no a los que nos conviene y desechando a otros, no, a ellos, porque todos fueron escritos por el dedo de Dios y son para nosotros. ¿Lo creemos? Entonces estamos agradando a Dios, porque los estamos practicando, los estamos obedeciendo, estamos viviendo conforme a su santa palabra. Esta esperanza, esta fe, esta seguridad nos permite ser purificados como Él es limpio, porque la fe santifica. Dice la Escritura: un Señor, una fe, un bautismo. La fe es una. Podemos hablar de amores, es decir, que no es un solo amor, podemos hablar de amores, pero no he oído hablar de, no sé cómo se diría en plural la fe. ¿Alguien sabe? ¿Se podría decir? Fes. Fes, es correcto. No ha encontrado esa palabra, ni feses, ni fes, no, una, exclusiva. Una fe. Entonces, la que justifica es la que santifica. Y por esto nos dice la Escritura que el Señor ha repartido en la iglesia dones, ministerios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No de las, sino de la fe. Pues creer las historias de las cosas que han sucedido es importante, porque la palabra de Dios no miente. Pero de todo ello, creo que más importante es creer aquello que todavía no hemos visto, que no han visto nuestros antepasados, que no ha quedado un testimonio en la historia, porque es algo que está por venir, algo que está prometido pero que no ha sucedido aún, pero que por la fe lo creemos. Y es con respecto a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues, ¿qué sería, qué sucedería si nosotros tuviésemos en la frente una pantalla donde se reflejaran nuestros pensamientos y nuestros sentimientos? que de tal manera que otros pudieran ver en esta pantalla nuestro interior. ¿Qué sucedería? Algunos quizás apagarían el televisor para que nadie les viera. Pero, como no tenemos esa pantallita, ¿de qué manera podemos conocer si en otra persona hay o no hay fe? ¿Cómo podríamos conocerlo? Por sus obras. Está bien, pero es que a veces las obras se imitan, las acciones se fingen. Aunque claro, no por mucho tiempo. El tiempo es el mejor testigo. Pero por una temporada podemos fingir perfectamente la consagración, la fe, el amor, todas las cosas que Dios requiere de nosotros y que la sociedad, especialmente la hermandad, demanda de cada uno de nosotros. Todo esto se puede aparentar por un tiempo. Pero tarde o temprano se descubre el fallo. Por eso se dice que el amor y la fe en las obras se ve. Cuando nuestras obras dan testimonio de que no estamos agradando a Dios, es porque no hay la fe legítima. No creemos realmente en sus promesas. Si creemos que Jesús viene y que nos ha de juzgar, si lo creemos, si lo creyéramos, andaríamos muy derechitos. Si no estamos derechitos, si no andamos rectamente, es porque no hay esa fe firme en nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Tal vez yo estoy exagerando. Hermanos, y si alguno no tiene la fe suficiente para creer lo que dice la palabra de Dios, sencillamente porque lo dice Dios, quien no miente, por lo menos vamos a usar algo de lo que es la lógica, la vista, es decir, no solamente por fe sino también por vista, algo que podamos llegar a entender la realidad de estas cosas, no así tan solo porque nos lo diga, sino porque veamos alguna prueba. ¿Les gustaría ver algo un poquito más tangible acerca de la venida del Señor? Yo creo que para el verdadero creyente no es necesario. Si creemos en Dios, en su palabra, nos debe bastar. Pero también la historia y también los acontecimientos actuales nos están dando un testimonio claro. Y ahora yo pregunto, y contéstese cada uno de ustedes, ¿cuál sería nuestra condición si el Señor hubiese venido la semana pasada o la antepasada? ¿Ya se respondieron ustedes? Aún los que no creen en la segunda venida de Cristo, pero si por casualidad sucediera, hubiera sucedido la semana pasada o la antepasada, ¿qué sería de cada cual? ¿Qué hubiera sido de cada cual? Pues yo creo que estuvimos muy propensos a que el Señor hubiese venido en estos días pasados. Estuvo muy cercano a eso. Y tal vez por misericordia, tal vez esperando por alguno de nosotros, ha prolongado un poquito más el tiempo de su venida. Porque yo sé que entre nosotros hay quienes no creen que realmente el Señor vendrá en las nubes de gloria. Pero bien, ¿recuerda la escritura que se leyó? Dice acerca de la higuera, cuando sus hojas comienzan a brotar, el verano está cerca. No he encontrado un apoyo bíblico muy, muy convincente, pero se dice que la higuera es, de cierto modo, es una representación de la nación de Israel. Por lo menos así lo consideran algunos críticos. Y consideran que en esa parábola el Señor estaba refiriéndose precisamente a Israel, que, como sabemos, fue desterrado, fue arrojado de su tierra como un árbol seco, pero que en cumplimiento de las profecías volvió a su territorio y está recuperando, se está fortaleciendo como el árbol que reverdece. Y el Señor usa esta parábola como una señal de su próxima venida. Algo que a veces no entendemos muy bien es cuando el Señor dice en esto que no pasará esta generación que estas cosas acontezcan. Y a veces hemos pensado, pero bueno, aquella generación pasó y la otra, y han pasado tantas generaciones y el Señor no vino. Entonces es que no se estaba refiriendo a la generación que le escuchaba decirlo, sino a la generación que viera reverdecer la higuera. Y esto no es un proceso repentino, sino progresivo, pero ¿saben ustedes, recuerdan algunos, en qué año Israel volvió a ser restablecido como nación sobre la tierra? 1948. Los que estábamos vivos en ese año, todavía estamos vivos. Entonces esa generación no ha pasado. ...1948 fue un año señalado en que Israel volvió a ser reconocido como nación. ¿Y cuántos años hay? Unos 52, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos más de 52 años. Por lo tanto, esa generación que vio reverdecer la higuera no ha pasado todavía. Estamos precisamente en esta generación donde muy posiblemente llegue el Señor Jesús. Pero hay otro detallito. Israel sigue en guerra contra sus enemigos, sus naciones vecinas, especialmente contra el pueblo árabe. Siendo una nación pequeña, muy pequeña, ha luchado y ha vencido a una coalición de naciones grandes y poderosas, porque Dios ha sido con ellos. Aun cuando todavía están cegados, aun cuando todavía ellos no han comprendido las escrituras de que Jesús es el Mesías, aun así Dios contiende con ellos. Pero están en guerra y están tratando de lograr la paz. Y precisamente en estas semanas pasadas, ¿qué estaba sucediendo? Y el mundo entero estaba pendiente de esta situación, los diarios, la televisión, las noticias lo estaban diciendo. Muchos de ustedes no se enteraron. ¿Qué estaba sucediendo? Aquí en este país estaban reunidos los representantes de Israel, los representantes de los palestinos, negociando a ver si llegaban a un acuerdo de paz. ¿Se pusieron de acuerdo? No. Todavía no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué? Porque Israel quiere la paz, pero no una paz vulnerable. No quiere una paz así de voy a entregar las armas, voy a bajar la guardia y quedarme a expensas de mis enemigos. No, porque eso sería absurdo. Y tampoco quiere mantenerse en guerra porque eso es costoso. Quiere una paz, pero con seguridad. Seguridad para su nación. Y lo están buscando. Y estas negociaciones fracasaron. Intervino el presidente de este país. Y después de muchas luchas y de muchos acuerdos, no se pusieron de acuerdo. Pero siguen buscando esa paz que les dé seguridad. Pero ¿qué dice la Escritura que sucederá cuando esto se logre? Si en estas negociaciones aquí en este país de Israel con los palestinos se hubiera logrado la paz y la seguridad, ¿qué hubiera sucedido? Dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción de repente. Gracias a Dios que todavía no lo han logrado y Dios nos está dando oportunidad. Pero siguen buscando y siguen haciendo planes para negociar esa paz. Y el Señor nos está dando esa oportunidad. Esa seguridad que no hubiéramos tenido la semana pasada o la antepasada, podemos tenerla la próxima o el mes que viene o de aquí a unos poquitos años, antes que pase toda esta generación. Entonces, hermanos, si no es por simple fe que debe bastarnos en lo que dice la Escritura, por lo menos analiza la historia, ponte al día con la actualidad, no con las novelas, con las cosas ficticias, sino con la realidad de lo que está sucediendo en el mundo, y ve que lo que la palabra de Dios dice es cierto, es verdadero, y que esto te dé la fe suficiente para vencer al mundo, porque esto es lo que vence al mundo: nuestra fe. El mundo atrae, el mundo compromete, seduce, ofrece deleites, ofrece ventajas temporales que únicamente por fe, por esa seguridad en las promesas del Señor, únicamente por estar muy seguro de que el Señor vendrá a juzgarnos, es que podemos rechazar esas ofertas del mundo. De otra manera, no se puede rechazar. El que no tiene fe es víctima de los atractivos del mundo, víctima. Por eso, cuando lamentablemente vemos un hermanito mundano, podemos decir que aunque no tenga una pantallita en la frente, ese no tiene la fe. Por lo menos no tiene toda la fe, porque la fe está sujeta también a progreso, a crecimiento. No es una cosa que ¡pum!, llega toda de momento. ¿Cómo lo podemos entender a través de la Biblia? ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Cuál fue su oración? Señor, auméntanos la fe. Si pedían aumento es porque no la tenían toda. La fe puede ser aumentada. Por eso yo no estoy de acuerdo con un corito antibíblico que dice: no tienes necesidad de gran cantidad. No es porque necesitamos una fe pequeña, sino porque necesitamos una fe viva como la del grano de mostaza. Entonces oremos al Señor: auméntanos la fe, que yo pueda estar seguro en todas tus promesas, que yo pueda estar seguro que tú vienes en las nubes de gloria, que puede ser ahora o puede ser después, pero que yo voy a esperar firme en tu palabra, apartado del mundo, con esa gran victoria que vence al mundo y que me permite agradar a Dios. Porque sin fe no se vence al mundo, y por lo tanto sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que no sea solamente una escenificación, que no sea solo un cuentecito que los niños confundan con el de Blancanieves, sino que sea una realidad de nuestras vidas, porque estudiemos la palabra de Dios y estemos comparándola con los acontecimientos de nuestros tiempos, para que nuestra fe sea gigante y podamos esperar al Señor en las nubes de gloria, como dijo el apóstol: ven, Señor Jesús. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo, y Él tome la gloria y la honra.